COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar,
muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 en punto de la tarde. La canción dice que se pusieron a cantar a las 5 de la mañana. Aquí son las 7 de la tarde en COPE más Sevilla en el 105.8. Les saluda, les habla y les acompañará a lo largo de los 50 próximos minutos Gonzalo Grajera, hoy con el gran Alberto Ceballos haciendo esta magia de la técnica. Animando estas horas últimas del lunes 11 de diciembre. Por cierto, no lo hemos recordado, pero en cuanto terminemos nos vamos a nuestra web. A cope.es/Sevilla, la sección de audios, allí estaremos en podcast. Y luego, pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra aplicación móvil, la aplicación de COPE. Y bueno amigos, ¿qué os vamos a proponer en este 11 de diciembre de 2023, como decíamos? Pues vamos a conversar con el escritor Felipe Benítez Reyes, quien en este año ha publicado dos libros de poemas, La ocasión y el homenaje y Los expedientes de la madrugada. Ambos premiados, el primero con el premio iberoamericano Hermanos Machado y el segundo con el primer premio Mar Poética. Con el autor gaditano conversaremos acerca de su creación, de su obra, de su siempre inteligente criterio en esto de la literatura y de otras tantas cuestiones, que es un placer siempre charlar con Benítez Reyes. Y por otra parte, como segundo invitado, contamos con el director de cine David Pareja, responsable del documental Break Nation, en el que se estudia el fenómeno del breakbeat, género clave para adentrarnos en un tiempo y en una generación, en esos años de los 90, de los 2000, en los que algunos, como este que habla, fue un adolescente. Y también contamos con la recomendación reflexión de Manuel Jesús Roldán, a quien tenemos hoy en el estudio. Vamos a hablar luego detenidamente con él, o bueno, ya vamos a aprovechar para saludarle. Manuel Jesús Roldán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Gonzalo Grajera. Un placer acompañarle en esta tarde.
De esperar su voz, le saludamos ya. Igualmente, un placer, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese comienzo de la Navidad, querido Roldán?
Bueno, ahora mismo yo creo que pasamos a esa semana donde todo es soportable y luego entraremos en la semana en la cual casi todo es insoportable.
¿Y después a dónde vamos, Roldán?
Después vamos al apocalipsis, llamado ese fin de año que no hay noche más hortera ni más prescindible en todo el año.
¿La Navidad se está horterizando, por decirlo de alguna manera?
Bueno, nosotros vivimos tiempos, y esto es filosofía y da para un libro de ensayo que prometo no hacer en los próximos años, que es el hortera gana el mundo. O lo hortera.
Y lo kitsch, lo vulgar.
Creo, bueno, lo kitsch tenía un componente artístico y de hecho se ha estudiado artísticamente. Ha habido algún autor que ha analizado el fenómeno del kitsch porque tiene un componente, digamos, de creación estética o de trasfondo estética. Lo hortera va mucho más allá. Lo hortera es más superficial todavía que lo kitsch.
¿Dónde estamos nosotros entonces, Roldán?
Nosotros somos mentes náufragas que intentamos sobrevivir en un mundo que no entendemos, afortunadamente.
Lo de la Navidad, ya vamos aquí a... vamos a alargar la presentación del programa. Culturalmente la Navidad, ya digo, se ha vuelto eso. Ahora hay un fenómeno de masas, se salen a ver luces.
Mira, no hay. Yo creo que nosotros vivimos en el mundo occidental y nos vamos a poner un poquito trascendente. Tenemos una serie de fiestas de un altísimo contenido, contenido tanto teológico, que puede ser, como contenido cultural. La Navidad, evidentemente, es uno de ellos, porque tiene un pozo histórico profundísimo. En parte, si nos queremos retrotraer en el tiempo, de antiguas celebraciones, incluso, bueno, tardoclásicas, evidentemente, es decir, no estamos hablando de ninguna herejía, porque están relacionadas con el propio calendario solar, ¿no? A ese pozo le añadimos toda una tradición artística e histórica, evidentemente, en torno al nacimiento de Jesús, en torno a la adoración de los Reyes Magos y todos esos episodios evangélicos que evidentemente luego han trascendido y se han convertido en algo que va mucho más allá, ¿no? Eso evidentemente le unimos el componente del cambio de ciclo, que es el cambiar de año, y creamos, digamos, una fiesta bueno, que tiene todos los ritos. Los festivos, el rito del nacimiento, el rito de la nueva vida, el rito de todo lo que hay en torno a la tradición del que celebra. Y la cultura occidental es muy rica en eso. Es decir, nosotros hemos celebrado algo con un enorme trasfondo, pero al mismo tiempo que ha dado muchísimo para la literatura, para la música, para el arte, para cualquier tipo de representación o de festejo. Eso, con ese enorme pozo de fondo, nos estamos quedando no ya solo en los festivos, ojalá nos quedáramos solo en los festivos, nos quedamos en la cáscara de los festivos, que es todavía peor, con lo cual yo creo que estamos haciendo objeto de veneración a la superficialidad máxima, que antes era, digamos, lo más externo y ahora es el motivo principal. Eso habla mucho, sobre todo, de una característica que yo creo que es la superficialidad de nuestro tiempo.
Creo que no se puede explicar mejor.
Bueno, he intentado ser corto.
Pues claro y conciso, al pie y directo, se ha explicado estupendamente. Yo creo que se ha hecho un análisis fenomenal. Manuel Jesús Roldán, vamos a estar aquí toda la tarde conversando.
Aquí estamos a su disposición.
Con Benítez Reyes, con David Pareja y también con la historiadora y profesora Aurora Gómez, que viene con su efeméride, con su sección de la efeméride. Manuel Jesús Roldán, la queridísima Aurora.
Hombre, nuestra queridísima Aurora, voz inconfundible y necesaria. Que sí, aquí somos contingente, pero hay personas necesarias, como usted bien sabe.
Pero antes de todo ello, como siempre aquí en Propuesta, la agenda cultural de la semana. Bueno, vamos a ver los planes que os traemos aquí en Propuesta, en este programa de COPE más Sevilla, en esta semana del 11 de diciembre, aquí en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, del 14 al 16 de diciembre, claro, está en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, allí en el Monasterio de la Cartuja, Festival of Sevilla, referente de la cultura digital. Estuvimos con su directora, con Virginia Moriche, y nos contó todos los detalles del evento.
El próximo jueves vuelve OFF Sevilla, el Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, y lo hace cargado de novedades, sobre todo nuestra mayor apertura al público general. Vamos a tener actividades totalmente gratuitas y de entrada libre, tanto el jueves 14 de diciembre como el viernes 15 y el sábado 16. Estas actividades van a ser una exposición en la que queremos abrir a todo el que se acerque a la Real Fábrica de Artillería, que además, sin duda, es otro de los alicientes, ¿no?, de esta edición, y es que, de alguna manera, pues vamos a abrir las puertas de este espacio con una exposición de casi 30 piezas a todo aquel que quiera descubrir no solamente el espacio, sino qué hay detrás de todas esas imágenes que nos rodean, quiénes son los artistas que crean esas imágenes que consumimos en redes sociales, pero también en las plataformas digitales.
Pues ahí queda ese testimonio y ese Festival of Sevilla en la voz de Virginia Moriche, en el testimonio de Virginia Moriche. En CICUS, este 13 de diciembre a las 7 de la tarde, concierto del cuarteto Ensemble Praeteritum, con contrastes y cuarteto para el fin de los tiempos. Piensa que representan algunas de las obras que mejor definen la historia europea del siglo XX, desde el vitalismo del folclore centroeuropeo a la meditación profunda y religiosa nacida en periodos convulsos, nos dicen desde la institución. Entradas en la web de CICUS a un precio de 5 euritos. En la Galería Espacio Excéntrico, calle Virgen de la Victoria número 12, El amor y otras hierbas, el bordado como expresión artística a cargo de la sevillana Chirri Moreno Santamaría, quien nos propone creaciones textiles sobre papeles japoneses. Y en el Central, esta semana con la creadora andaluza Luz Arcas, días 13, 14 y 16 de diciembre. Danza contemporánea, teatro, folclore, música electrónica y un encuentro-taller conforman la programación de esta propuesta, en la que se reflexiona desde un enfoque realmente de interés, ya se lo aseguro, acerca de nuestra relación con el trabajo, con todo aquello que nos condiciona nuestras vidas, con nuestros miedos y con nuestras debilidades. Más información en la web del Teatro Central. El Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con Agustina Basterrica y el profesor José Manuel Camacho en torno a distopías y novelas de terror, con motivo de la publicación de Las Indignas de Basterrica en la editorial Alfaguara. Esta cita literaria tendrá lugar el martes 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla. Y ya por último, para ir cerrando la agenda de esta semana, del miércoles 13 al domingo 17 estará en cartel el espectáculo Gris, el musical, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Horario, apuntamos, miércoles y jueves a las 8 de la tarde, viernes y sábado a las 5 y media de la tarde y a las 9, domingo a las 12 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Son las 7 y 11 minutos de la tarde. Estamos aquí en riguroso directo, aquí en Propuesta, en el espacio cultural de COPE más Sevilla, cuando nos vamos a trasladar hacia la provincia de Cádiz. Nos vamos a trasladar a Rota, porque allí reside el querido y admirado Felipe Benítez Reyes, el escritor, poeta, ensayista, narrador, articulista, que para mí, ya digo, personalmente es un verdadero placer conversar con él aquí en este programa. Felipe Benítez Reyes, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, buenas tardes, Gonzalo. El placer es mío.
La ocasión y el homenaje, que se titula uno de los poemarios que has publicado este año, un libro de miscelánea y acontecimientos. La circunstancia no sé si suele ser peligrosa para la poesía.
Depende. Creo que depende de cómo salga, ¿no? Hay veces en que, bueno, un poema circunstancial puede tener algún valor literario con el paso del tiempo, puede tener un valor instantáneo en el momento en que se escribe y se publica, ¿no? En la inmediatez de las circunstancias. De todas formas, en ese libro, más que poemas así circunstanciales, que hay algunos, es una recopilación de poemas que se han ido quedando descolgados de otros libros. Y bueno, hubo un momento que tenía los poemas suficientes como para montar un pequeño volumen. Y eso es un poco el sentido de la razón de ese libro.
Sí, a diferencia de otros libros tuyos, que sí tienen a lo mejor concepto más unitario, este ha sido más de cajón desastre, ¿no? Ha sido más de acumulación.
Sí, hay poemas que ocupan un periodo de 30 años. O sea, imagínate. Hay poemas que son muy, muy antiguos, por ejemplo, sobre la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, que hace ya 30 y tantos años, y algunos más, ¿no? Un poema de homenaje a algún autor, a algún amigo, en fin, bueno, ese tipo de cosas que, al fin y al cabo, los libros de poemas tampoco están obligados a tener una unidad, ¿no? Un conjunto de piezas dispares, incluso en la diversidad o incluso a veces en la incoherencia, pues le da movilidad, le da dinamismo y le da interés, ¿no? El libro ese yo creo que se puede entender como una pequeña caja de sorpresas, que de pronto lees un poema y pasas al siguiente y está en un registro completamente distinto.
Y dentro de esa idea heterogénea, no sé si a lo mejor la poesía le ha servido a Benítez Reyes para ordenar esta realidad que nos gobierna. No sé si es un mecanismo al final de ordenar desde la lógica, ¿no?
Sí, bueno, yo se lo he dicho alguna vez, ¿no? Que la poesía puede servir para ordenar la realidad, pero no estoy tan seguro de que eso sea cierto. Yo creo que la realidad es desordenada por definición. Y bueno, yo creo que la poesía lo que sí sirve quizás es para, a niveles más íntimos, para ordenar tu memoria, para analizar tu sentir, tu pensamiento, para ese tipo de cosas sí. Como una solución global, no creo.
Lo que sí abunda en este libro es una característica de tu poesía, Felipe, que es la metáfora. La metáfora, la imagen, el símbolo. No sé si nos podrías decir si tienes alguna idea de cuál es su función en el lenguaje poético. La función de la metáfora, al final, ¿para qué nos sirve?
La poesía tiene una voluntad de creación de lenguaje, ¿no? Yo creo que eso es algo latente en la mayoría de los poetas. Importa lo que se dice, pero te importa también y quizás sobre todo la manera en que se dice. No basta con expresar en crudo un pensamiento, un sentimiento, una circunstancia, porque al fin y al cabo se suele confundir a veces la poesía con la expresión de un sentimiento, pero el sentimiento no justifica un poema, que al fin y al cabo la poesía es un arte y requiere un aprendizaje, un estudio, un análisis, un conocimiento de la tradición. Quiero decir que hay mucha gente que escribe poemas, está muy bien, que le puede servir como terapia, como desahogo, como lo que sea, pero si no hay una voluntad estilística detrás y el afán de crear un efecto estético en la persona que lo lea, las cosas no suelen salir demasiado bien, ¿no? Es lo mismo que si quieres dedicarte a la escultura y coges un bloque de piedra de mármol y te das cuatro martillazos y dices, bueno, ya está, he hecho una escultura. Bueno, no, la escultura estará ahí dentro, pero todavía no ha salido, ¿no? Y la poesía es un poco igual, la poesía es muy laboriosa y requiere tener unos conceptos más o menos claros, por lo menos como asidero, ¿no? Luego la escritura de un poema va requiriendo soluciones estilísticas concretas, pero bueno, creo que no está de más, pues, sobre todo leer mucho, conocer muy bien la tradición, saber de dónde viene uno, saber a dónde quiere ir, sobre todo tener muy clara la intención del texto, ¿no?
Luego también está el humor, al menos en un, así lo interpreto en un poema, A la lluvia, que tiene en un principio un discurso pausado, sosegado, con un tono solemne, pero luego al final hay un último verso que le da ese toque casi humorístico. Y al leer tu poesía, Felipe, ese humor es un tema más o menos recurrente. No sé si...
No lo creo, ¿eh? Uh-huh. No lo creo. Las novelas sí, pero en la poesía no suele ser muy... muy jaranero, la verdad.
Bueno, recuerda la vida es improbable, por ejemplo. Bueno, iba por ahí.
Bueno, pero ese es el proyecto, ¿no? El proyecto. Pero no, ese verso es anticlimático, simplemente un verso anticlimático, es lo que tú decías.
Sí.
Escribió un poema que parece que va a ser un poema canónico, con un final melancólico, y al final pues metes un verso anticlimático, que es lo que procuré que diese sentido al poema y dar una inducción sorpresiva de la lectura.
La ocasión y el homenaje, hay también un juego que es, digamos, una posibilidad de cómo hubiese sido el poema de Antonio Machado, estos días azules y este sol de la infancia, y sigues con ese verso, y por cierto culmina con un cierre extraordinario.
Sí, eso fue sí, por ejemplo, es un poema de circunstancia, pero los encargos a veces son una buena musa, ¿sabes? Porque te hacen escribir cosas que de otra manera no hubieses escrito. Y eso fue de un volumen de Visor, todo de homenaje a Antonio Machado, en que nos pedían que la pauta fuese ese verso, ¿no? historias sí. azules sobre mi infancia, y que a partir de ahí escribiésemos un poema. Y bueno, yo intenté cogerme al registro machadiano, que a mí es un poeta que, Antonio Machado, es un poeta que me gusta mucho. Y bueno, ¿qué hubiera salido de ahí? Pues bueno, inmodestamente voy a escribir un poema de manera de Antonio Machado. Y ese fue el resultado.
Luego, pasando ya al otro poemario que has publicado este año, Los expedientes de la madrugada, hay un tema que es la infancia, que ese sí creo, y creo que aquí vamos a acertar, que te interesa especialmente. ¿Ves en la infancia una especie de mundo poético del que se nutre tu obra?
En parte sí, yo lo que pasa es que la infancia es una época complicada. Yo recuerdo tener muchos miedos en mi infancia, en no entender el mundo. Hay que tener en cuenta que un niño está instalándose en el mundo y está obligado a interpretar las claves de un mundo que ya se encuentra hecho y ordenado y tiene que adaptarse a eso. A mí me resulta misteriosa la infancia.
Sí.
Porque bueno, por eso digo, porque estás con un pensamiento y con un sentimiento en formación y no acabas de entender casi nada, ¿no? Por más que quieras. Estás ahí viviendo en una zona de realidad y en una zona a la vez de fantasía, y esa mezcla es complicada, ¿no? Yo si pienso en la infancia, pienso sobre todo en una confusión, en un estado mental y emocional de completa confusión.
Hay también la infancia da la sensación, al menos a mí como lector, Felipe, de tomas referentes estéticos. Quiero decir, hablas a lo mejor del ala de un ángel, hablas a lo mejor de una especie de eso, pues, de los juguetes, de un tío vivo, una serie de imágenes que se van a ir repitiendo. Tengo ahora también en la memoria los poemas que recopilaste para la reedición de la novela de La propiedad del paraíso. Da la sensación eso, de que es un mundo, una especie de universo del que te inspira, del que te dice poéticamente.
Sí, en una parte de mi poema sí, tratan ese asunto de la infancia, ¿no? Venimos de ahí. La poesía tiene mucho de introspección también, de sí. Intentar analizar tu vida, tu pasado, tus recuerdos. Yo, de todas formas, tengo recuerdos precisos de la infancia, por supuesto, pero lo que tengo más bien es un recuerdo abstracto de un estado emocional y mental muy concreto. Eso sí lo tengo en la memoria de una forma muy nítida, ¿no? No es tanto lo anecdótico de la infancia, las anécdotas de la infancia, que bueno, que todo eso es una especie de caleidoscopio cambiante que seguramente falseado, ¿no? Por los procedimientos propios de la memoria, pero sí tengo una sensación, ya digo, abstracta, ¿no? De la memoria como un estado anímico, sobre todo.
Los expedientes de la madrugada tiene un tono, un registro, digamos, muy meditativo, algo frío. Es un libro, parece que viene ya como de vuelta, suena casi a despedida.
Bueno, esperemos que no. A ver. Pero bueno, quizás yo nunca he sido un poeta de, digamos, al que se le ha desbordado el sentimiento. Yo creo que la poesía no se escribe desde la inmediatez de una emoción, sino se escribe desde el recuerdo, en todo caso, de una emoción. Se escribe desde el recuerdo y es lo que distingue, digamos, una poesía más emocional, más sentimental, de una poesía más reflexiva. A mí me interesa la escritura de un poema como un ejercicio de reflexión, no como de plasmación instantánea de algo que te ha ocurrido, de algo que has sentido, o de lo que sea, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ya el poema, digamos, cuando lo escribes llega ya más atemperado, ¿no? Y me interesa más la reflexión que ese verter en bruto la emoción en un texto.
¿A quién cataloga tu poesía de la experiencia? Y yo creo que es una etiqueta que no tiene mucho sentido aquí, ¿no?
Bueno, eso fue una etiqueta que circuló en los años 80 y que luego la inercia académica pues ha seguido manteniendo. Pero bueno, eso, según se quiere mirar, todas las etiquetas no definen o pueden definir un clima estético de un momento determinado, pero claro, a mí me están diciendo que soy un poeta de la experiencia desde que tenía 20 años, han pasado más de 40. Esos 40 años de evolución, y sobre todo que no solo eso, sino no solo una evolución mía, sino la evolución de todos los poetas que fueron adscritos a esa supuesta corriente. Entonces, cada uno ha ido derivando a un tipo de poesía particular y propia. Y las etiquetas, el problema que tienes es que pueden servir como etiquetas, pero que luego no encuentras a nadie que se ajuste a las características de esa etiqueta. Y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con eso de la poesía de la experiencia.
Sí, parece muchas veces que los estudiosos vienen como siempre tarde, ¿no? O un cliché ahí que se repite siempre.
Hay un poco de pereza en eso. El presente es muy confuso y es poliédrico. Y entonces el afán académico consiste en ir reduciendo las cosas, ¿no? Buscar una etiqueta que ampare a una cosa que es global y que es heterogénea. Pero bueno, yo creo que ese tipo de cosas puede servir a lo mejor para un libro de texto de bachillerato, como quiera que se llame ahora eso, pero no sirve luego como definición o como descripción de una realidad que merezca ese nombre.
Felipe Benítez Reyes, ya para ir terminando, hablabas antes de cuando tenías 20 años, cuando ya empezabas a publicar. Algunos ya te consideraban ya maestro en aquellos años.
Bueno, me han contado. Se precipitaron un poco.
No sé si, como Rilke, a lo mejor tendrías algunas cartas a un joven poeta, algunos consejos a un joven poeta.
Quizás que lea muchísimo. Todo lo que pueda, lo que le guste y lo que no. Porque es que no hay otra manera de aprender a escribir que leyendo, ¿no? Leyendo con una mentalidad peculiar. No solo leyendo un texto así ligeramente, sino ejerciendo de espía del texto. Es decir, bueno, ¿cómo está hecho eso? Es un poco como el niño que destripa el juguete para ver el mecanismo. Pues cualquiera que quiera dedicarse a la poesía, yo creo que debe leer con ese talante, ¿no? De destripar el juguete y ver que cómo está hecho y qué tiene por dentro. Y entonces la lectura de alguien que se dedica a la escritura nunca es una lectura inocente, porque en realidad está espiando en beneficio propio.
Felipe Benítez Reyes, ha sido siempre, es siempre un placer conversar contigo. Por cierto, estás en Rota, ¿no? Que lo he dicho al principio, no sé ahora mismo dónde te ubicas.
Sí, estoy en Rota, sí.
Vale. Maravilloso, maravilloso lugar. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme y gracias por tu poesía.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Hasta pronto, adiós, gracias, Felipe. Y cuando son las 7 y 28 minutos de la tarde, es la hora de la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Tras casi 5 años de encarcelamiento sin juicio, el 11 de diciembre de 1575 es absuelto por la Inquisición Fray Luis de León. Teólogo, astrónomo, humanista y religioso agustino, Fray Luis de León es uno de los poetas más importantes del Renacimiento español. Su obra está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios, identificado con la paz y con el conocimiento. Su delito principal para ser denunciado y encarcelado por la Inquisición fue traducir el Cantar de los Cantares a la lengua vulgar sin licencia. no dejó de crear en prisión, donde escribió la obra de los nombres de Cristo y varias poesías como la canción a Nuestra Señora. Es cierto que Fray Luis había traducido el Cantar de los Cantares directamente del hebreo, con glosas y comentarios, pero también lo había hecho de forma privada. El problema vino cuando alguien realizó sin su consentimiento una copia de esta traducción, con la consiguiente no deseada difusión. Escribió Fray Luis: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso.
Y DJ Guillem presenta Lady We Never Die, volumen 1.
Siente en tu interior el sonido de la noche. Déjate llevar por la música hasta el amanecer. Limpia tu alma, cierra tus ojos, deja que entre. Lo mejor está aún por llegar. Esto es Olfa.
Con estos sonidos rotos, con estos sonidos que nos retrotraen a esa Sevilla, esa Andalucía de finales de los 90, principios de los años 2000, vamos a conversar con David Pareja, con el director de cine, que en el pasado festival de Sevilla acudió con el documental Break Nation, con el que investiga, pues eso, a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, la eclosión de estos ritmos, de estos sonidos, del breakbeat, que a tanta generación, tantos jóvenes de aquella época, entusiasmó. No había fiesta en los 2000 en la que no sonara Horizon de DJ Varo. David Pareja, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias ante todo por atendernos. Esto a lo mejor ya pillaba un poquito más lejos, ¿no?, de lo que trata el documental.
Sí, bueno, el documental trata del 92 a 2002, una década en la que, bueno, se ocurrió la llegada del hardcore, la eclosión del breakbeat y su posterior auge y caída con el Martín Carpena. Y sí, es verdad que ya DJ Varo y todo este tipo de fenómenos son posteriores, más finales los 2000, pero bueno, igualmente recogieron el testigo de toda esta década.
¿Qué es Break Nation? ¿Qué es este documental?
Bueno, Break Nation es, como te decía, la historia de la fiesta en Andalucía a través del breakbeat, ¿no? De cómo la de una década de los 90 en la que se desarrolla la música electrónica en todo el mundo, pues aquí se hace a través de un género totalmente underground y secundario en otras escenas como la inglesa o la americana, un género que prácticamente no gozaba de seguidores y que aquí estalló como si fuera un fenómeno único, ¿no? Con miles y miles de seguidores. Entonces la historia de cómo un ritmo que no pertenece a la cultura andaluza, pues de repente se apropia aquí todos los jóvenes y llega a formar parte de nuestra identidad. Yo creo que 30 años vista, el breakbeat en Andalucía pues es posiblemente el estilo musical más importante de los 30 últimos años. Yo creo que no ha habido un estilo musical que haya tenido tanto calado, que haya casi pasado a formar parte de la identidad, ¿no?, de la cultura juvenil andaluza.
¿Y por qué este estallido del género?
Yo creo que al final son los ritmos, ¿no? Son ritmos rotos. Nosotros tenemos una de las formas que tiene el flamenco de asentar los géneros, por decirlo de alguna manera, es rompiendo los ritmos, ¿no?
Sí.
O sea, ya cogió el ritmo del tango, que era un ritmo 4x4 muy básico, y lo rompió. Y entonces, al final, yo creo que esa forma de estructurar el ritmo, que es algo también muy festivo, pero a la vez pues tiene su idiosincrasia, pues se asemeja mucho a los ritmos del rave, ¿no? No es un 4x4 como el techno o el house, que da más para interiorizar el ritmo, para digamos, una cosa de mirar más hacia abajo, de grandes pabellones, ¿no? En el que todo el mundo se mete en su mundo. Aquí es más una forma de festejar, de hablar con los amigos, de estar en la calle. No tenemos los warehouses estos londinenses o americanos donde se desarrolló la música, sino nosotros siempre ha sido fiestas de festivales, de exterior, de playas, ¿no? Con miles y miles de personas, pero nunca en un interior. Yo creo que esta forma de festejar y este ritmo pues, es lo que ha propiciado que el Brave triunfara en Andalucía.
Buenas tardes, David. Manuel Jesús Roldán, quería preguntarte, has comentado antes la conexión que tuvo este tipo de música en los años 90 con la juventud del momento. ¿A quién piensas que vino a sustituir? Es decir, había una juventud que tenía determinados parámetros, ¿y por qué? ¿O qué tipo de juventud es la que sustituyó sus músicas por estas nuevas versiones, por estos nuevos sonidos?
Bueno, yo creo que la juventud hija de su momento, ¿no? Si en los 70 hubo una gran revolución musical con toda la escena hippie y el tema del underground sevillano a través de la psicodelia rock y casi flamenca, pues yo creo que a lo mejor en los 80 había otro tipo de música más populares, ¿no? Incluso yo creo que en Sevilla a finales de los 80 me acuerdo que sobre todo había mucha música negra, mucho funky. Todas las grandes discotecas tenían este ritmo de música. El funky en Sevilla siempre ha sido muy importante, había grandes bares de funky. Y estos son ritmos rotos, al final es lo mismo, ¿no? Y creo que en los 90 pues triunfó la electrónica como modo de desarrollar la escena juvenil. Y lo más significativo es que aquí no se desarrolló como en el resto del mundo, que todo el mundo fue en torno al techno, al house, son derivadas de un mismo sonido, sino que fue con algo totalmente distinto, ¿no? Un efecto único. O sea, de repente DJs que en Miami o en Londres pinchaban para 200 personas, aquí pinchaban para 8.000 personas, ¿no? Y eso es un efecto que la gente, bueno, la verdad, que alucinaba, ¿no? Y todo el mundo dice que Andalucía siempre, pues, la práctica de los ritmos rotos, ¿no? Por eso lo de Brave Nation.
Quizá también era una generación, a lo mejor, que quería romper con todo, ¿no? Llegaba, digamos, era fin de siglo, llegaba la cultura digital, llegaban los primeros atisbos de la nueva tecnología. Y era como eso, pues, una generación que quería romper con todo estereotipo.
Yo siempre creo que los 90 ha sido la última década en la que la gente ha mirado hacia adelante, hacia el futuro. Uh-huh. La gente quería ser moderna, la gente quería mirar hacia un futuro de progresión, en una época de bonanza. Como tú dices, final de siglo, yo creo que a partir de los 2000 hemos tenido un gran efecto nostálgico. Empezó el rock, movieron ritmos como el garaje. Hemos estado mirando hacia atrás todo el rato. De hecho, ahora mismo la juventud en Andalucía está volviendo a mirar el breakbeat, ¿no? Y el breakbeat ahora mismo tiene un efecto también preparado impresionante. Nuevos sellos, nuevos artistas, los festivales vuelven a meter 9.000 personas y la gente vuelve a vestirse como los 90. Esta especie de nostalgia infinita, ¿no?, que tiene la juventud a veces, yo creo que los 90 no se vio. En los 90 se creó un estilo de música que no se había escuchado nunca, una forma de vestir, una forma de calzarse, de peinarse, que era hija de su momento, y creo que eso fue muy importante. Y eso, pues, de alguna manera aquí se manifestó con el breakbeat, incluso con subgéneros que después salieron del breakbeat, ¿no? Como pueden ser los canis o una forma de vestir, que era muy particular de esta fiesta.
Era una música también estigmatizada por eso precisamente, David Pareja, que comenta, por esa subcultura de lo cani. Al final se asoció a eso y quedó estigmatizado el Brave en ese arquetipo esto, social.
Yo creo que al final, como todos los movimientos musicales, empieza con gente más underground, con cierto tipo de investigación sonora, ¿no? Con como una especie de más selecta, no sé si es selecta, pero por lo menos más curiosa, ¿no? Al final, cuando esto empieza a triunfar, pues llegó el programa de Canal Sur, Mundo de Basios, ¿no?, que ha sido el programa más escuchado en la historia del Canal Fiesta Radio, y empezó a poner todas las noches, los viernes y sábados, pues este tipo de música, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Porque ya lo que era una serie de gente que se interesaba por un cierto tipo de electrónica acabó convirtiéndose en algo masivo, los ritmos también se hicieron más comerciales y acabó, pues, llegando a mucho más tipo de gente, ¿no? Al hacerse masivo, pues ya cabe todo el mundo, ¿no? Cabe el que está más interesado en la música y el que no, que está simplemente interesado en la fiesta o incluso en hacer negocios de una manera más, bueno, pues, digamos, ilegal, ¿no? Entonces, sí es verdad que, claro, las últimas fiestas pues ya congregaban a 14.000 personas. Algo incontrolable, ¿no? Y que además había productores que eran locutores de radio, o sea, que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de fiestas.
¿Y es posible que cuando se hizo masivo ese consumo se perdiera quizá la esencia original o la pureza original de la forma musical?
Yo no sé si la esencia o la pureza, ¿no? Pero sí, evidentemente, lo que te digo, yo no creo que una sesión de Jordi quizá hubiera podido llegar para 18.000 personas, ¿no? Al final los ritmos tienen que hacerse, pues eso, más comerciales, más tirando a un trance, más tirando a otro tipo de género, ¿no? Que no terminan siendo tan comerciales, ¿no? No sé, la diferencia entre David Guetta y 10.000, ¿no? Pues habla de los ritmos, ¿no? Una serie de sonidos que hacen llegar a más tipo de gente, ¿no? Que eso baja la calidad y va hacia lo más comercial, pues seguramente, ¿sabes? Que eso termine, o sea, lo que empezó una serie de gente y una serie de productoras acabó convirtiéndose en otra cosa, pues seguro, ¿no? Y eso es ahí, pues, el arco que tenemos nosotros en el documental desde el 92, que, bueno, yo creo que es el pistoletazo de salida de la modernidad en Andalucía. Construyó una arteria de comunicación que fue vital para el desarrollo del fenómeno, que fue la 92, porque gracias a eso, pues, la fiesta se podía mover de una manera muy rápida, y acaba en el 2002, ¿no? Que fue, bueno, pues la fiesta más exitosa, ¿no? Debo decirlo de alguna manera. Muy difícil, yo creo, que un DJ local en España en el año 2002 metiera 18.000 personas en un mismo recinto, y esto lo hicieron DJs locales del mundo de evasión, y bueno, pues esto fue como el ave fénix, ¿no? Tocar el cielo y caer. Pero, ahí, pues, sí, la primera vez que murieron personas por una fiesta, y pues todo lo que pasó.
Pero ha quedado un legado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, está claro que aquí hay una serie de sonidos en la electrónica que triunfa. Un Star System local.
Sí.
Como DJ Man, Jordi Slay, te pinchaban 3 o 4 veces por noche. O sea, en el año 97 llegar a cobrar 1 millón de euros. Bueno, sería, sí, 1 millón. 1 millón de pesetas, perdón. No de euros, 1 millón de pesetas por noche pinchando y con un drive llevando de una fiesta a otra, o sea, que era una auténtica locura. La gente realmente no demandaba DJs de fuera, lo que acabamos demandando era DJs locales que pinchaban la música que ellos querían. O sea, hay gente del techno, que eran figuras número 1 o 2 de España, que dejaron de pinchar en Andalucía, que pinchaban y no bailaban nadie. O sea, la gente quería drive. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y eso habla muy bien también de la escena, ¿no? De ser capaces de generar un sonido y un propio Star System y tener ahí tu propia burbuja musical, ¿no? Eso yo creo que es lo más significativo de todo este movimiento.
Break Nation, ¿dónde lo podemos ver ahora, David Pareja?
Pues mira, a partir del día 23, como regalo de Navidad, se va a pasar por Movistar Plus. Esperemos que esté bastante tiempo y estar ahí en la serie de documentales musicales de Movistar Plus, para que, bueno, el que tenga acceso a esta plataforma pueda verle interesarle, y si no, pues, aprovechando que vamos a casa de los padres, los abuelos, lo que sea, también espero que la mayoría de las casas esté y se pueda ver.
Y se lo enseñamos a los padres y a los abuelos también, lo que se hacía en esos años.
Y a los nietos.
Y a los nietos también. David Pareja, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, y nada, aquí tu casa para lo que necesites.
Gracias a vosotros por llamar y nada, espero que os guste el documental.
Claro que sí, un abrazo grande. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Esto ya digo, bueno, tengo a amigos cercanos escribiéndome al móvil diciéndome que, bueno, que atrevimiento, ¿no? Y que cosa poner Horizon de DJ Baro aquí en Cope Más Sevilla. Pero es que esto era nuestra música en los años 2000, en 2006, 2007. Cuando yo tenía pelo, Manuel Jesús Rubio.
Por eso, tenía flequillo, pero yo ya era un poco mayor en esta época, fíjese usted.
No me lo creo, no me lo creo.
Claro, porque yo aquí ya decía, bueno, esto, vamos, esto es la degradación de la música. Yo que venía de los sonidos británicos, de ese tipo de historia de fines de los 80, donde ahí, bueno, pues, sobre todo yo creo que es el mundo británico el que triunfa aquí. El invitado lo comentaba, ¿no? Sí. De cómo esto significa un cambio hacia una apertura hacia el mundo americano también, porque viene también ese sentido de la fiesta plena, no es el garito británico, ¿no? Entonces, eso para determinados elementos de aquella generación que éramos muy dados, sobre todo a las clasificaciones tribales. Con el tiempo se han perdido. Es decir, hoy en día parece que hay una unificación, pero que era muy, muy dado a la clasificación tribal, pues en aquella época hacía que se catalogara a estos personajes que, bueno, vestían con el chándal, que vestían con esos colores fluorescentes, que vestían con esas gorras, con esos elementos añadidos que nos recordaban sobre todo al mundo americano, bueno, pues hubiera incluso un rechazo frontal. Yo creo que hubo un rechazo frontal de determinadas generaciones ya no tan juveniles a esa nueva generación que venía pisando fuerte. E incluso era un motivo, yo creo que, de ridiculización por parte de aquellos que tenían algunos años más. Es decir, como buena época tribal, la cual la gente diferenciaba entre el que era un heavy, un terno popero, un estilo British, un new age y tal, pues oír estos sonidos para algunos era una especie como de degradación, ¿no? Pero luego han dejado su pozo, eso sí que es muy curioso. Que luego el pozo se ha quedado y se ha quedado asentado de forma que en realidad, bueno, si un oyente muy muy joven escucha este sonido ahora, lo reconoce. Y estamos hablando de un sonido, ya lo hemos dicho, de hace 30 años, no se nos olvide.
Bueno, eso Roldán quizá era más de esto que nos pone ahora Alberto Ceballos, ¿no?
Yo era menos melódico que Supertramp, pero me gustaba, pero era menos melódico, estaba más... En realidad a mí me gustaban los orígenes del techno, ¿eh? Sí. Yo soy muy de Depeche Mode, de Kraftwerk, me gustaban mucho, mucho, mucho.
Manuel Jesús Roldán, se nos está agotando ya el tiempo que se va, que es algo muy barroco. Vamos a volver al barroco, porque el 16 de diciembre tiene usted un acto, ¿no? Con la Roldana,
un acto,
hablamos
me
de
gusta.
La novela.
Hablamos de Cara de Ángel, la novela sobre Luisa Roldán, la mayor escultora del barroco, no solamente español, sino europeo, que hemos tenido el gusto de biografiar en forma de novela. Uh-huh. Y vamos a hacer pues algo fundamental para estas fechas, que es una firma de libros en Botica de Lectores el próximo sábado a las 2:30. Un momento interesantísimo, no solamente porque firmemos y vendamos libros, sino porque el contacto con el lector siempre es muy enriquecedor, tanto más para el escritor como para la persona que pueda acudir. Así que están todo el mundo invitado, por supuesto, el próximo sábado a las 2:30 en Botica de Lectores, junto a Santa Catalina y al Tremendo, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo.
Ya está el plan hecho del
plan
sábado.
Plan hecho del sábado hecho por la mañana.
Querido Manuel Jesús Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre lo digo, es un placer tenerte en este programa y tenerte de colaborador.
Se me va. Un placer, el placer es mío.
Abrazo grande.
Abrazando con mis manos, se me va.
Y nosotros también, que nos marchamos hasta el próximo lunes, hasta el 18 de diciembre, que volveremos aquí a COPE más Sevilla, el 105.8 a propuesta. Les habló, les saludó, les acompañó Gonzalo Grajera con el gran Alberto Ceballos haciendo la magia de la técnica. Gracias, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va, como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo, tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán
esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perderte.